Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. El título de este sermón es El Sábado Santo número 4. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Este es el cuarto sermón de la serie del Sábado Santo, y aquí vamos a hablar de cómo comenzó a cambiarse el sábado por el domingo. Vamos a ver también quién lo hizo, cuándo ocurrió esto y cómo fue que pasó. Porque es muy importante para nosotros entender la historia de esto. Ahora, primero que nada, me gustaría leer una cita. No la voy a citar textual porque me la sé de memoria. Es de un autor anónimo y dice: cuando han sido engañadas mentiras y han sido creídas por las masas por generaciones y cientos de años, entonces cuando la verdad es revelada, el que la enseña es considerado un lunático delirante. Así que van a haber algunas personas que van a considerar lo que estamos diciendo aquí y lo que estamos hablando respecto del sábado como una locura. Pero incluso a Cristo le dijeron que estaba loco. Y eso me pone en buena compañía si la gente piensa así. Por eso necesitamos seguir la Biblia. Y la Biblia, como lo hemos visto, es la verdad de Dios. Y la Biblia es lo que nos da el entendimiento de lo que sabemos. Y hemos visto que a través de toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, solamente se habla del séptimo día como el día de la semana que Dios nos ha ordenado guardar. Ahora, hermanos, vayamos a Éxodo 20. Leamos el mandamiento de nuevo. Y veámoslo desde un punto de vista y lo analizaremos un poco más para que podamos entenderlo muy completamente. Porque esto es tan profundo y, como lo hemos visto, este mandamiento también tiene un pacto perpetuo independiente, como lo vimos en Éxodo 31. Así que es perpetuo. También vimos que no es solo el sábado semanal, sino que también incluye a los sábados anuales. De hecho, hay mucha gente que cree que el sábado anual, creen en el sábado anual y lo guardan, como los adventistas del séptimo día. Ellos lo creen, ellos lo predican. Y de hecho, voy a leerles algunos de los escritos de los adventistas del séptimo día en relación al sábado cuando nos acerquemos al final del sermón, porque tienen muy buena información. Y la Iglesia de Dios Séptimo Día es otra iglesia que guarda el sábado. También la Iglesia Bautista del Séptimo Día guarda el sábado. Y otras iglesias pequeñas esparcidas que guardan también el sábado. En Fairview, Oklahoma, hay una asociación del sábado, la cual lista a todas las iglesias que ellos conocen que guardan el sábado en el mundo. Y hay como 500 diferentes organizaciones, incluyendo a los adventistas del séptimo día, y a los bautistas del séptimo día, y a la Iglesia de Dios séptimo día, los cuales guardan el sábado. Así que guardar el sábado no es algo tan extraño o inusual, excepto para los que solo están acostumbrados al domingo y que nunca han escuchado acerca del sábado. Ahora, Éxodo 20, verso 8. Este es un mandamiento positivo, donde se nos dice qué hacer. No te des espacio para que escojas uno de los 7 días. Porque mucha gente dice, bueno, un día de 7 es bueno para mí. Si a Dios le parece bien, entonces para mí está bien. Y bueno, eso no es lo que dice aquí, leámoslo. Vamos al verso 8. Dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días podrás laborar y hacer todo tu trabajo, mas el séptimo día es el sábado del Señor tu Dios. Esto quiere decir que Él es su dueño, es de Él y Él define lo que debemos hacer y no hacer. Dios es quien ha dado los mandamientos. Él es quien lo creó. Ahora también vean algo aquí lo cual está muy claro. El séptimo día y el sábado son una sola cosa. No es simplemente uno de los 7, sino el séptimo. Y Dios ha guardado el calendario en donde quiera que ha estado como algo perpetuo respecto del sábado desde la creación y por lo tanto no se ha perdido el tiempo, aunque algunas personas dicen que sí. Continuemos. En él no podrás hacer ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero dentro de tus puertas. Porque Y aquí vemos una de las razones para el sábado. Usted reconoce a Dios como creador. Y si la gente guardara el sábado, nadie creería en la evolución. Porque sabrían que hay un Dios quien es supremo, quien es creador, quien es legislador, quien nos da todos los mandamientos que Él tiene porque nos ama. Y todos los mandamientos de la ley y todos los profetas, como lo vimos la vez pasada, todos cuelgan del mandamiento de amar a Dios con todo tu corazón y mente y alma y ser. Así que como lo vimos, si tú no amas a Dios, tú no guardas el sábado. Y si amas a Dios, entonces vas a guardar el sábado. Ahora, hay muchas personas que lo tienen todo confundido por el domingo y ellos dicen que aman a Dios. Pero ¿cómo pueden amar a Dios cuando cada semana están quebrantando los mandamientos concernientes al sábado? Verso 11. Porque en seis días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. Así es, Él lo hizo santo. ¿Y cómo comenzó todo esto? Vayamos a Mateo 24, porque Cristo nos advirtió una y otra vez, y de hecho, si ustedes quieren tener un buen estudio bíblico, saquen su concordancia y busquen las palabras engañar, tergiversar, embaucar, timar, etcétera, y verán que Satanás ha estado activo, porque Él es quien está engañando al mundo entero, como lo veremos en un minuto aquí. Porque Cristo nos dio esta advertencia, lo primero que le dijo a sus discípulos. Ahora comencemos a leer aquí en el verso 3. Mateo 24, 3. Y mientras estaba sentando en el monte de los olivos, sus discípulos vinieron a Él a solas, diciendo, «Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la conclusión de la era?» Entonces Jesús contestó y les dijo, «Estén alertas para que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y esto, hermanos, es lo que ha ocurrido. Y el domingo ha sido enseñado por tanto tiempo, y de forma tan fuerte y tan completa, y ha sido tan aceptado que aún bajo la pena de muerte, mucha gente ha creído que el domingo es el sábado. Y de hecho en Europa han hecho calendarios en donde han movido al domingo del primer día de la semana al séptimo día de la semana. No, ellos no han cambiado las fechas, pero han cambiado la forma de mostrar las semanas en los calendarios, poniendo al lunes como primer día. Pero esto no hace que el domingo sea el séptimo día de la semana, porque es el primer día de la semana. Y se ha sabido a través de los siglos, porque los judíos siempre han sabido cuál es el día sábado. Y actualmente no debía haber duda de que el sábado es el séptimo día de la semana. Pero Satanás está ocupado y Satanás está activo. Y él tiene a sus agentes allá afuera predicando su falsa doctrina, predicando su domingo como día de reposo. Ahora vayamos a Apocalipsis 12, verso 9. Y veamos algo que es muy profundo. Vivimos en una época de mentiras en el gobierno, en la religión, en nuestras vidas. Nuestras vidas diarias están inundadas con todo tipo de fantasías y ficción. Y todo eso proviene de Satanás el diablo. Ahora, aquí en Apocalipsis 12:9, veamos. Y el gran dragón fue lanzado, la serpiente antigua, quien es llamado el diablo y Satanás, quien está engañando al mundo entero. Él fue lanzado a la tierra y sus ángeles fueron lanzados con él. Así que Satanás tiene legiones de demonios, a los que se les llama principados y potestades, las fuerzas elementales y espirituales de este mundo, y ellos guían al mundo. Y ellos guían al mundo porque Dios lo ha entregado a Satanás el diablo. Así de fácil. Y como veremos un poco más adelante, Él es llamado el Dios de este mundo. Así que Él hace todo lo que puede para ir en contra de Dios, para ir en contra de los mandamientos de Dios, para ir en contra del amor de Dios, para ridiculizar y para ir en contra de la verdad de Dios y desprestigiar y destruirla de ser posible. Pero como veremos, no puede. ¿Cómo empezó a desviarse la iglesia en un principio? Regresemos al libro de Judas. Judas es un libro muy corto justo al final de las epístolas generales en la versión fiel. Y como veremos, hubo un ataque planeado y deliberado por parte de Satanás para engañar a la iglesia y a todos los que se hacen llamar cristianos. Y veremos aquí en el libro de Judas que cuando lo escribió, lo cual sucedió a finales de los 60s o principios de los 70s después de Cristo, la iglesia ya se estaba desviando mucho y estaban sucediendo cosas que estaban atacando a los hermanos y ellos estaban abandonando la fe. Ellos estaban siguiendo a hombres que enseñaban el domingo. Y como veremos un poco más adelante, les voy a leer la reseña histórica de cómo mucho de esto salió de Alejandría en Egipto. Ahora leamos aquí en el verso 3. Verso 3 de Judas. Amados, cuando personalmente estaba ejerciendo toda mi diligencia para escribirles a ustedes concerniente a la salvación común, me fue necesario escribirles exhortándolos a pelear fervientemente por la fe, la cual ha sido una vez para siempre entregada a los santos. Ahora déjenme hacerles una pregunta. ¿Están peleando fervientemente por la fe de Jesucristo que fue entregada a los santos? ¿La verdad de Dios, los mandamientos de Dios, el amor de Dios, la fe de Dios, todo a través del Espíritu de Dios? ¿Están ustedes contendiendo por eso? ¿O se la lleva nada más así, con una actitud que yo llamaría de tibieza, de la Odisea? Porque si se la están llevando nada más así, cuidado, ¿eh? Porque ustedes están siendo engañados. Y nosotros hemos visto a una de las iglesias más grandes que guardan el sábado ser engañada y abandonar la observancia del sábado. Y ahora ellos están forzando el domingo. Y ellos están haciendo exactamente lo que esas personas hicieron en aquellos días. Como lo encontramos en el libro de Judas. Aquellos ministros presuntuosos estaban sacando de la iglesia a los verdaderos ministros. Ellos estaban reteniendo a los falsos hermanos y sacando a los verdaderos hermanos. Y así de mal se puso la situación. Pero tenemos que regresar para ver cómo empezó todo esto. Acompáñenme a Gálatas 1 y veamos lo que dijo Pablo. Sucedió inmediatamente. Satanás aparece de inmediato para tratar y llevarse gente de la verdad de Dios. Él siempre está ahí para engañar, siempre. Manda mensajes bonitos y maravillosos que hacen sentir bien. Y él aplica poder y él aplica persecución también. Y tiene sus agentes que hacen inquisiciones y matan y martirizan para que las demás personas vean esto como una lección y no traten de ir por el camino de Dios. Pero Dios nunca será derrotado por eso. Y los verdaderos cristianos nunca serán derrotados así. Aquí vemos lo que Pablo escribió a los Gálatas. Verso 6. Estoy sorprendido de qué tan rápidamente se están desviando de Él, quien los llamó a la gracia de Cristo, a un evangelio diferente. O sea, se estaban desviando por un evangelio diferente. Aquí dice, el cual en realidad no es otro evangelio. O sea que hay un solo evangelio. Y ese es el evangelio de la gracia de Jesucristo. El evangelio del reino de Dios. Solo hay un evangelio verdadero, el cual está en el Nuevo Testamento. No hay otro. No importa cuántos supuestos padres de la iglesia primitiva dejaron escritos. Ellos no son inspirados por Dios. Y digo, padres de la iglesia primitiva, entre comillas, porque no están inspirados, y ellos comenzaron la tradición en donde empezaron a guardar el domingo. Fíjense, pero hay algunos que los están molestando y están deseando pervertir, torcer el evangelio de Cristo. Y eso fue lo que pasó, ellos lo pervirtieron. Ellos lo pervirtieron guardando el domingo. Lo pervirtieron con la Navidad, con la Pascua Florida, con toda clase de mentiras. Dice, mas si nosotros, Y ahora quiero que entiendan la seriedad de lo que realmente esto tiene para Dios, lo que estamos hablando. Y quiero que entiendan que no es cuestión de escoger. No tenemos opción de escoger. O guardamos el sábado o no. Y si tú guardas el... Bueno, déjenme mejor ponérselos de esta manera. Ustedes sí tienen la opción de escoger si lo guardan o no. Pero al final de cuentas, tienen que escoger entre el bien y el mal. No están escogiendo entre algo que es bueno o algo que también es bueno. El sábado es bueno porque Dios lo creó. Y es parte de sus 10 mandamientos. El domingo, el primer día de la semana, no es bueno. Es malo. Porque es una mentira y es falso. Y viene de Satanás. Y es el día del Dios Sol. Así que viéndolo de esa forma, si tú quieres ser un verdadero cristiano, déjenme ponérselo de esta manera. Si tú quieres ser un verdadero cristiano, no tienes otra opción más que guardar el reposo del séptimo día. Dios nunca ha autorizado ningún otro día. Ahora fíjense en esto, verso 8. Mas si nosotros, esto es Pablo, Tito, Timoteo, o cualquiera de los otros ministros que estaban con él, o cualquiera de los otros apóstoles, dice, o incluso un ángel del cielo, y recuerden que Satanás el diablo era Lucifer, quien era un ángel que cayó del cielo, ¿verdad? Y él se rebeló contra Dios. Mas si nosotros, o un ángel del cielo, les predicamos a ustedes un evangelio que fuera contrario a lo que hemos predicado, que sea anatema. Piensen en eso. Si usted piensa que tiene salvación por medio de guardar el domingo, más vale que se detenga y piense y medite sobre eso. Porque la verdad es que no la tiene. ¿Puede tener salvación con una mentira? ¿Puede tener salvación habiendo sido engañado y no conociendo la verdad de Dios? La respuesta es no. Ahora fíjense de nuevo por qué Pablo dice esto 2 veces. Así que esto es muy importante. Les recomiendo que de verdad mediten en esto. Porque si usted guarda el domingo y guarda la Navidad y la Pascua Florida y todo ese tipo de cosas, o si usted es un católico y usted se inclina a ídolos, o si usted es un hindú y tiene 10,000 dioses, o es un musulmán y adora a Alá, y usted adora en el sexto día de la semana al dios de la luna, el sexto día de la semana, la media luna de los musulmanes, usted tiene que meditar bastante acerca de lo que dice aquí y acerca de lo que realmente significa la palabra de Dios. Así que aquí lo repite de nuevo, verso 9. Como lo hemos dicho antes, yo también ahora lo digo de nuevo. Si alguien está predicando un evangelio contrario al que ustedes han recibido, que sea anatema. ¿Qué significa anatema? Anatema significa que tú estás separado de Dios y te diriges al lago de fuego. Así que todos aquellos maestros que rechazan el sábado y rechazan los mandamientos de Dios y dicen que ya no hay que guardar los mandamientos, todos ellos están en peligro de perder cualquier oportunidad de salvación y de ir al lago de fuego. Porque ellos están predicando y enseñando mentiras. Verso 10. Ahora pues, ¿me estoy esforzando por agradar a los hombres o a Dios? Los domingos son muy placenteros para los hombres. Después de todo, todo el mundo va a la iglesia los domingos, ¿no es así? No, bueno, no todos. Pero el domingo agrada a los hombres. ¿O soy motivado para agradar a los hombres? Dice Pablo. Todo aquel que es maestro y ministro debe pensar acerca de esto profundamente. Porque a menos que usted esté enseñando la palabra de Dios y enseñando la verdad de Dios y predicando el evangelio verdadero, a pesar del hecho de que a algunas personas no les guste, si usted lo cambia para agradar a las personas, entonces ya usted ya no está sirviendo a Dios. Y tenemos que entender y saber lo importante que es esto respecto al sábado y al domingo o cualquier otro día. Continuemos. Vayamos ahora a 2 de Corintios 2. Hay mucho aquí en 2 de Corintios 2 acerca de los que estarían pervirtiendo el evangelio y cómo lo harían y la forma en que lo harían. Y aquí hay una cosa que es importante. El apóstol Pablo escribió a Timoteo y le dijo, Muéstrate aprobado a Dios, un obrero dividiendo correctamente la palabra de verdad. Esta es una declaración muy profunda e importante que Pablo escribió en 2 de Timoteo 2:15. Usted tiene que dividir correctamente la verdad, que es la palabra de Dios. Porque hay muchos hombres que se paran en el púlpito y abren la Biblia y dicen, mi escritura para hoy es, y la leen, y luego dan sus ideas en su sermón y tuercen y voltean las escrituras. Y si usted no entiende las escrituras, usted va a ser engañado. Porque como ven, leer o citar las escrituras no es en sí garantía de verdad. Y eso lo veremos en un minuto. 2 Corintios 2. Comencemos aquí, hermanos, en el verso 17, el último verso. Porque nosotros no somos como los muchos. Y fíjense, aún en los tiempos de Pablo, como los muchos, quienes para su propia ganancia están corrompiendo la palabra de Dios. Quiero que piensen en eso. ¿Cuánto más es corrompida la palabra de Dios hoy? Podría dar 2 o 3 sermones acerca de lo que le ha sucedido al texto bíblico, lo cual es ahora la nueva versión internacional y la nueva Biblia americana estándar y la versión revisada estándar. Están pervertidas. Ellos han corrompido la palabra de Dios. Ellos han removido, en algunos casos, hasta 63,000 palabras de la Biblia. Les recomiendo que compren el libro Las Versiones Bíblicas del Nuevo Orden y que lo lean. Porque si ustedes usan la nueva versión internacional, ustedes ya han tomado el primer paso hacia el engaño. Ustedes deben entender eso. Muchos. Y ellos estaban engañando en ese entonces. Pero Pablo dice, mas nosotros hablamos con sinceridad como de parte de Dios y ante Dios y en Cristo. En otras palabras, él solamente estaba mirando hacia Dios. Él era responsable ante él. Él no estaba mirando hacia los hombres. Él no hacía esto para sentirse bien consigo mismo. Él no estaba haciendo esto para agradar a otras personas. Simplemente lean 1 y 2 de Corintios y Gálatas para que lo entiendan. Ok, ahora vayamos a 2 de Corintios 4, verso 1. 2 de Corintios 4, 1. Por tanto, teniendo este ministerio, de acuerdo a la misericordia que hemos recibido, nosotros no desmayamos, porque hemos renunciado personalmente a las cosas ocultas de ganancia deshonesta. Y las cosas ocultas de ganancia deshonesta, entonces, son aquellas cosas las cuales son los primeros pasos para la predicación de engaños. No caminando en astucia, es decir, no teniendo metas ocultas, como lo hemos visto en algunas de las iglesias de Dios que guardan el sábado, donde ha habido aquellos hombres que se han infiltrado, tal y como lo dijo Judas, sigilosamente, quienes entraron allí y esperaron por décadas, pero ellos tenían sus metas astutas, ocultas, y tan pronto como tuvieron oportunidad de tomar el poder, lo cual hicieron, ellos comenzaron introduciendo herejías destructoras. Y nosotros veremos lo que dice Pedro al respecto un poco más adelante. Ni manejando engañosamente la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo se puede manejar la palabra de Dios engañosamente cuando relaciona las escrituras de forma inapropiada? Cuando llegas y tratas de alegorizar todo. Y la Iglesia Católica es famosa por alegorizar escrituras, diciendo, lo que estás leyendo no es literal. Pero hay una historia en eso, porque este es un mito para que nosotros obtengamos verdad. Es lo que dicen ellos, ¿verdad? Los católicos. Lo cual es una declaración contradictoria, porque un mito es una mentira. Y no puedes obtener verdad de un mito. Otra forma de manejar la palabra de Dios engañosamente es encerrarla en un pequeño santuario sobre el altar y nunca dejar que nadie la lea. Otra forma es a través de la lectura de una escritura, lo cual haremos la próxima vez respecto al primer día de la semana, y decir, ven, ellos guardaron el primer día de la semana, Eso es manejar la palabra de Dios engañosamente. Continuemos. Sino por la manifestación de la verdad, nos encomendamos a nosotros mismos a la conciencia de cada hombre delante de Dios. Ahora, aquí por un minuto, hagamos una pausa y entendamos algo concerniente a la verdad. Regresaremos aquí, así que dejen un dedo allí en 2 de Corintios 4 y vayamos a Juan 17. Detengámonos un poco aquí y hagamos la pregunta: ¿qué es la verdad? Cuando Cristo estaba siendo juzgado, Pilato le dijo: ¿qué es verdad? Y la mayoría de las personas están así hoy. Ellos no saben lo que es la verdad. Y peor aún, a muchos de ellos ni siquiera les interesa saber. Porque si ellos escuchan la verdad, entonces el que está hablando se vuelve como un lunático delirante. O les estorba, ¿verdad? En el camino de su vana y engañosa forma de vivir y de estar viviendo las mentiras que ellos disfrutan. Ahora aquí, Juan 17, verso 17, la oración de Jesús es esta: santifícalos por medio de tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que la palabra de Dios es verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 14, 6. Y Dios es un Dios de verdad. Y como lo dije la vez pasada, ¿es posible que alguien realmente adore al Dios de verdad con mentiras? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede suceder cosa semejante? Ahora continuemos con lo que es verdad. Vayamos al Salmo 119. Y allí hay tres versos que muy claramente nos dicen y nos definen lo que es la verdad. Esto es muy profundo, hermanos. Recuerden que Pablo dijo: por la manifestación de la verdad. Ahora veamos lo que eso es. Salmo 119 y vayamos al verso 142. El Salmo 119 es un salmo muy largo. Tiene 176 versos, por cierto. Y creo que este salmo realmente nos da el punto de vista profético que Jesús tenía de los mandamientos de Dios. Recuerden, Jesús siempre hizo la voluntad de Dios. ¿Recuerdan que Jesús siempre hizo las cosas que le agradaban a Dios? Sí, siempre. Así que hagan un estudio profundo de todo el Salmo 119 para que vean cómo exalta y sublima las leyes de Dios, los estatutos de Dios, los juicios de Dios, los mandamientos de Dios, los testimonios de Dios, los preceptos de Dios, el amor de Dios, y todas esas cosas están allí. Esto realmente es doctrina del Nuevo Testamento, acerca de cómo una persona convertida necesita ver la palabra de Dios. ¿Sabían eso? Y si ustedes supieran eso, entonces ustedes querrían guardar el sábado, ¿correcto? Ahora, verso 144. Tu justicia es una justicia para siempre. Ahora regresemos y entendamos algo. Como todos los mandamientos de Dios son justicia, y su justicia es una justicia para siempre, Dios era justo antes de que creara al mundo. Él fue justo en la forma en que lo hizo, en la forma en que creó al mundo. Él fue justo al dar el sábado y crearlo y ofrecerlo a toda la humanidad. Él fue justo al dar las leyes y los mandamientos a Israel. Él fue justo en sus tratos con Abraham, con Isaac y Jacob. Él fue justo con Cristo y Cristo fue justo con nosotros. Y es una justicia para siempre. Y nosotros tenemos que tener la justicia de Cristo. Ahora fíjense lo que sigue. Tu justicia es una justicia para siempre y tu ley es la verdad. Así que cuando Pablo habla acerca de la manifestación de la verdad, en ningún lugar va en contra de los mandamientos de Dios, sino que los magnifica. Vayamos ahora al verso 151, aquí mismo en el Salmo 119. Tú estás cerca, oh Señor, y todos tus mandamientos son verdad. ¿Puede ser algo más claro que esto? ¿Es el sábado la verdad, entonces? ¿Es el reposo del séptimo día la verdad de Dios y lo que debemos de guardar? ¿Y puede usted adorar a Dios en ese día con el conocimiento y el entendimiento pleno de que es verdad y recibir una bendición de Dios y crecer en gracia y conocimiento y recibir salvación de Dios y justicia de parte de Dios? Absolutamente, sin duda alguna. Verso 160, tu palabra es verdad desde el principio, y cada una de tus justas ordenanzas perdura para siempre. Vayamos ahora al verso 172. Mi lengua hablará de tu palabra. Eso es lo que tiene que haber cuando hay predicación, cuando se enseña y se predica la palabra saludable de Jesucristo. ¿Puede haber algo mejor que predicar la palabra de Dios, la cual Él ha inspirado y dado y preservado para nosotros? No. Porque todos tus mandamientos son justicia. Así que, como Dios es legislador y Él dio las leyes y los mandamientos, todos ellos son justos. Ahora regresemos a 2 de Corintios 4 por un minuto y terminemos esto. Leamos de nuevo aquí, comenzando en el verso 2. Renunciando, abandonando, enterrando en la tumba de agua del bautismo, las cosas ocultas de ganancia deshonesta, no caminando en astucia, ni manejando engañosamente la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad, nos encomendamos a nosotros mismos, a la conciencia de cada hombre delante de Dios. Mas si nuestro evangelio está escondido para aquellos quienes están pereciendo. Ahora, si usted no entiende la verdad acerca del sábado, usted está en esta categoría de los que están pereciendo. Tal vez esto parezca impactante, ya que todo el mundo lo está haciendo, pero piensen en eso. En quienes el Dios de este mundo ha cegado las mentes de aquellos quienes no creen. Comenzamos viendo que Satanás está engañando al mundo entero, y él ha cegado las mentes de aquellos quienes no creen. Si usted no cree en el sábado, ¿cómo puede creer entonces en el verdadero Cristo? Porque Cristo, como lo hemos visto, guardó el sábado. Cristo, como lo hemos visto, fue el creador del sábado. Antes de que Él viniera en la carne, Él era el Señor Dios del Antiguo Testamento, quien creó el sábado, quien lo dio a la humanidad, quien le ordenó a Israel, acuérdate del día sábado, para santificarlo. Así que si usted no lo cree, fíjese qué sucede cuando usted no cree. Si usted toma lo que yo estoy diciendo y dice, no es para tanto. Este es uno de esos predicadores lunáticos que hay allá afuera. Y él simplemente está terco y terco con esto del día sábado, obstinado. Porque todas estas personas en el mundo no pueden estar mal. Y todos estos líderes religiosos no pueden estar mal. Bueno, yo les voy a mostrar que ellos saben que están mal. Un poco más adelante aquí. Ellos están mal. Y fíjense lo que sucede. Para que no brille ante ellos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Así que ellos se cortan a sí mismos del conocimiento de Dios y de la verdad de Dios. Si usted cree que el domingo es el día en que se debe adorar, en lugar del séptimo día, el sábado, entonces usted está cegando su mente y está dejando que Satanás lo cegue. Y usted no puede ver la gloriosa luz del Evangelio de Jesucristo. Tal vez usted use su nombre. Tal vez usted lea las Escrituras. Tal vez usted canta himnos. Pero todo eso es su propia justicia. No es de Dios. Porque la justicia de Dios proviene de sus mandamientos. La justicia de Dios viene cuando se imputa la justicia de Cristo, esto es, se atribuye la justicia de Cristo a aquellos que se arrepienten y que son bautizados y reciben el Espíritu Santo. y él no le da su Espíritu, no le va a dar su Espíritu Santo a nadie que no le obedezca. Ahora vayamos a Hechos 5 por un minuto. Esto es muy muy importante, porque muchas personas dicen, pero ¿cómo es posible que nosotros estemos mal? Si cuando voy a los servicios del domingo me siento tan bien. Bueno, Satanás quiere que se sienta bien. Mientras usted siga engañado, él quiere que usted se sienta de maravilla acerca de eso. Pero vean lo que dijo Pedro aquí cuando ellos fueron llevados delante del Sanedrín por predicar a Cristo. Verso 29. Esto después de que ellos dijeron: ¿no les ordenamos mediante una orden directa no enseñar en ese hombre? Y miren, ustedes han llenado a Jerusalén con su enseñanza, con el propósito de traer la sangre de este hombre sobre nosotros. Mas Pedro y los apóstoles contestaron y dijeron: estamos obligados a obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, ustedes también tienen que tomar esa decisión, ¿o no? ¿Está usted dispuesto a obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Está usted dispuesto a caminar en fe y a olvidar el domingo y la Navidad y la Pascua Florida y todos los días festivos paganos, Halloween, de este mundo, y obedecer a Dios? Y como lo vimos la última vez, ¿está dispuesto a buscarlo en espíritu y en verdad? Bueno, eso es algo que solo usted puede responder. Si lo está, entonces usted necesita dejar a un lado el domingo. Usted necesita arrepentirse de haber guardado el domingo. Usted necesita arrepentirse de haber guardado la Navidad. Necesita arrepentirse de haber guardado la Pascua Florida, es decir, Easter, lo que se llama Easter en inglés. Usted necesita arrepentirse de guardar la supuesta cena del Señor. Y si usted no tiene el libro La Pascua Cristiana, escríbanos para que se lo enviemos. Porque ahí se explica completamente todo el Evangelio de Dios, el significado de la vida de Cristo, el significado de su sacrificio, el significado de su muerte, el significado de lo que hacemos cuando tomamos la Pascua Cristiana. Y la supuesta cena del Señor es solamente otra de estas engañosas perversiones acerca de las cuales le han mentido. No es la verdad de Dios, no es de Dios. Esas cosas no pueden ser de Dios, y no son de Dios, y no van a ser de Dios. Y Él nunca las va a santificar, y nunca las va a aprobar, ni las va a aceptar. ¿Y cómo sé yo eso? Bueno, vayamos a... vayamos aquí y pongan su dedo aquí y terminamos esto y luego vamos a ir a Mateo 7. Continuamos aquí. Estamos, dice Pedro, estamos obligados a obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quienes ustedes mataron al colgarlo en un árbol. A él Dios ha exaltado por su mano derecha para ser un príncipe y salvador, para dar arrepentimiento y remisión de pecados a Israel. Y nosotros somos sus testigos de estas cosas, como lo es también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a aquellos quienes le obedecen. Obedecen. Ustedes no pueden recibir el Espíritu Santo a menos que estén dispuestos a arrepentirse de sus pecados y a obedecer a Dios. Jesús dijo... como lo vimos la última vez: si me aman, guarden los mandamientos, guarden mis mandamientos. Ahora vayamos a Mateo 7 y veamos lo que hay aquí. Comencemos en el verso 15, porque luego regresaremos a lo que ya dijo Cristo concerniente a los falsos profetas. Eso debería de ser otro estudio que sería bueno que repasaran. Lean todos los lugares que hablan acerca de los falsos profetas. Dice Mateo 7: mas cuídense de falsos profetas, los cuales vienen a ustedes vestidos de ovejas, porque por dentro ellos son lobos rapaces. Y todavía no me ha tocado ver que alguno de ellos llegue y digan: ¡hey! ¡Aquí estoy! ¡Soy un lobo rapaz! No. Ellos van a venir a ronronearles, hablarles bien bonito, acariciarles la mano y a darles palmaditas en la espalda, a decirles cosas dulces, a ligárselos, porque él es un agente de Satanás, el diablo, para desviarlos de Dios. Así que si él es amable y aparentemente sincero o aparentemente muy dinámico, bueno, entonces tiene que ser un hombre de Dios. Error. Error. Al que Dios manda, habla las palabras de Dios. Y si ellos no hablan las palabras de Dios, entonces Dios nunca los envió. Continuando, verso 16. Ustedes los conocerán por sus frutos. Y juzguen, y ustedes juzguen los frutos de acuerdo a los mandamientos de Dios. Ellos no juntan uvas de espinos o higos de cardos, ¿o sí? De la misma forma, todo buen árbol produce buen fruto, pero un árbol corrupto produce mal fruto, porque lo importante es la raíz. Si ellos están enraizados, es decir, arraigados en Cristo, eso va a traer buen fruto. Si no tienen sus raíces en Cristo, entonces van a dar mal fruto, independientemente de que también se vean. ¿Se acuerdan de la historia de Adán y Eva? Y Eva vio el fruto y vio que era agradable a la vista, y que era placentero, y que era un fruto para darle a uno sabiduría, pero era un fruto corrupto. Un buen árbol no puede producir mal fruto, ni un árbol corrupto puede producir buen fruto. Todo árbol que no está produciendo buen fruto es cortado y echado al fuego. Por tanto, ustedes seguramente los conocerán por sus frutos. Esto es en Mateo 7, 16 al 20. Y luego Jesús continúa explicando un poco más. Verso 21. No todo el que me dice, Señor, 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 entrará en el reino del cielo, sino aquel quien está haciendo. Y fíjense, en la versión Reina Valera dice hace, pero la palabra griega es poieo, la cual está en el tiempo participio presente, la cual significa practicando. Practicando la voluntad de mi Padre, quien está en el cielo. ¿Está usted practicando la voluntad de Dios? ¿No es el séptimo día de reposo la voluntad de Dios? ¿No es cada palabra de Dios la voluntad de Dios? Deténganse y piensen por un momento. Y si es la voluntad de Dios, ¿puede venir algún hombre y declarar la voluntad de Dios nula y sin vigencia? Por supuesto que no. Muchos me dirán en aquel día. Aquí está hablando del día del juicio. Señor, Señor, ¿no profetizamos a través de tu nombre? Sí, ellos usan el nombre del Señor Jesús. Y como Él dijo, engañan a muchos. Y no echamos fuera demonios a través de tu nombre. Y no hicimos muchas obras de poder a través de tu nombre. Pero Señor, teníamos iglesias, teníamos hospitales, tenemos hospicio, teníamos todo para alimentar a los pobres, los vestimos a todos, hicimos todas estas cosas. Y sí, las teníamos. Inclusive los preparamos para que tuvieran misa cada mañana. Oh, eran tan justos. Y entraban a la catedral y se inclinaban a la Virgen María, a la Virgen de Guadalupe o la que ustedes quieran. Y hacían todos los rituales de la forma correcta. Verso 23. Y luego yo les contestaré, yo nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que obran iniquidad. No importa. Usted puede decir que digan misa, como decimos en México a veces, que digan misa. Pero esto es el estar en contra de las leyes de Dios. Eso es iniquidad. No ley. Iniquidad es no ley. Estar en contra de las leyes de Dios. Y una de las leyes de Dios es guardar el sábado. Ahora regresemos a 2 de Corintios 11. Y veamos algunos otros encuentros que tuvo el apóstol Pablo con falsos profetas y falsos apóstoles. Y cómo inclusive los corintios estando envueltos en su religión carnal. Y el camino de Dios no es una religión, ¿eh? Y todos escogiendo partido entre hombres, decían, no, yo soy de Pedro, o yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Y ellos estaban siendo engañados por falsos profetas que estaban entrando, y ellos les dieron buenas recomendaciones. Las recomendaciones no significan nada, hermanos, si no se habla con la verdad. Segunda de Corintios 11, veámoslo.